Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Ya es jueves y hay muchos asuntos en cartera, pero tenemos evidentemente que arrancar con el crimen machista de violencia de Alcántara. El autor confeso del asesinato de su pareja en esta localidad ha pasado hoy a disposición judicial y a esta hora todavía está prestando declaración en el juzgado de esta localidad de Valencia de Alcántara, según fuentes judiciales consultadas por la cadena COPE. Tal y como avanzó ayer el delegado del gobierno en Extremadura, el caso está ya muy avanzado en cuanto a la investigación, ya que fue el presunto asesino de la mujer el que llamó a la Guardia Civil y se autoinculpó. Además, dice el delegado del gobierno que las evidencias son de tal calibre que permiten asegurar que la muerte de esta mujer de 30 años, que el asesinato fue ocasionado violentamente y mediante un arma blanca. Como decimos, esta es la última hora, todavía presta declaración en el juzgado el presunto asesino de una mujer de 30 años. En Valencia de Alcántara. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde, este jueves 13 de noviembre. Soy Fabián Vázquez y estás escuchando La Última Hora en Mediodía COPE Extremadura. Por lo demás, hoy esta actualidad tan triste y tan desgraciada está también compartiendo la actualidad con los datos del empleo, porque hemos conocido el paro del mes de octubre, que reflejó en Extremadura un descenso de 2.670 personas en el número de parados. Es una caída del 3,05%, la mejor cifra de la serie histórica en un mes tradicionalmente malo para el empleo. Eso sí, la cifra total de parados en Extremadura se sitúa al cierre del pasado mes en 84.737 personas, pero observamos cómo la afiliación a la Seguridad Social no ha acompañado estas cifras, ya que los cotizantes han bajado en 1.904 personas durante el mes de octubre. En cifras interanuales se estrecha así la diferencia. Actualmente hay 2.600 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año y 9.470 parados menos. Desde la Junta de Extremadura destacan que durante el mes pasado se creó especialmente empleo femenino y que bajó el paro en todos los sectores. Javier Luna, secretario general de Empleo.
Han sido 1.539 mujeres, eso supone el 58% de toda la bajada del paro de este mes, que podemos ir avanzando, que prácticamente el empleo que se está creando a lo largo de todo el año es un empleo femenino.
Pero no hay que obviar que Extremadura cuenta con más de 53.000 mujeres paradas y que el paro juvenil afecta más a ellas que a ellos, ligeramente. Una de las cifras de paro femenino más altas de España. En la oposición, diferentes valoraciones, eso sí, se alegran todos de la bajada del desempleo. En Podemos destacan que las políticas del gobierno central están ayudando a seguir aminorando el paro, aunque dicen que no es suficiente. En Ciudadanos y PP alertan que la afiliación no acompaña la bajada del desempleo. Vamos a escuchar a Irene de Miguel, a José María Casares y a la portavoz popular Pilar Pérez.
Creo que está claro que las medidas de protección del empleo que se están llevando a cabo por parte del Ministerio de Trabajo están teniendo una redundancia clara, ¿no? Un resultado claro.
Que ha sido con mejor comportamiento a nivel autonómico que regional, pero es verdad que hay una diferencia, es que en España crecen los afiliados, unos 100.000 trabajadores más en afiliación a la Seguridad Social, y en Extremadura baja.
Desde 2015, nuestra región es la comunidad autónoma con menor aumento de la afiliación a la Seguridad Social.
También otro dato, la contratación indefinida está en el 35% en Extremadura, por el 45% que se ha registrado en la media española. Declaraciones de los diputados extremeños en la Asamblea de Extremadura, donde hoy se desarrollan también las diferentes comparecencias de los altos cargos del gobierno extremeño para desgranar partida por partida los presupuestos regionales del próximo año. Esto está pasando en un jueves con cielos nubosos, algunas gotas durante la mañana. No se descarta que llueva en zonas altas y en especial en la provincia de Cáceres a lo largo de la tarde. Máximas hoy entre 17 y 19 grados. Vamos a los deportes. Y hoy hablamos de un profeta también en su tierra. Es Alberto Ginés, que va a ser reconocido en su ciudad natal. Adrián García, buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián. El medallista olímpico Alberto Ginés recibirá otro reconocimiento más después de salir vencedor también de la Red Bull en Suiza. Cáceres le va a nombrar este sábado hijo predilecto de la ciudad en un acto que se celebrará el sábado 5 de noviembre en la Plaza Mayor de la capital cacereña. El alcalde de Cáceres, Luis Alaya, destaca que Ginés se ha convertido en referente para la infancia y juventud, por lo que es digno merecedor del galardón. Además, se va a aprovechar la celebración del Campeonato de España de Escalada, que por primera vez se celebra en la ciudad.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Gracias a la orientación de mis profesores y al programa de refuerzo educativo, financiado por el Fondo REACT-EU, recuperé la motivación para continuar mis estudios. Hoy recibo la formación profesional de calidad que necesito para conseguir el empleo que siempre deseé. Extremadura con Europa. Un impulso, una persona. Campaña financiada como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19. Consejería de Hacienda y Administración Pública. Junta de Extremadura.
Y hoy sigue generando reacciones la vergüenza del tren de Extremadura.
Bienvenido al AVE de Extremadura.
Madre mía.
Esto es lo que ocurría, como sabes, este 1 de noviembre, festivo en toda España, y una vez más los extremeños perjudicados por el famoso Alvia. Pasajeros hacinados en un tren regional, sentados en el suelo y con todas las incomodidades posibles, unidos a más de 2 horas de retraso. Renfe, tras esto, ha cesado a 2 de los responsables, los de media distancia y Alvia Intercity. Renfe dice que ha llevado a cabo una investigación interna que atestigua que el retraso del Alvia Madrid-Badajoz se produjo por la concatenación de errores en la asignación de gráficos de personal de conducción. Tras esto, el presidente de la Junta de Extremadura ha dicho hace tan solo unos minutos que entiende estos ceses y esperan que sirvan para que esto no vuelva a ocurrir. Vamos a escuchar a Guillermo Fernández Vara.
Cuando se cometen errores, tiene que haber responsables. Se ha asumido, ha entendido la empresa que ese es el nivel de responsabilidad que tienen que hacerlo. Lo que tienen que intentar es que no vuelva a ocurrir nunca más. Es decir, esto es una suma de vergüenzas acumuladas, pero llega un momento que lo que tiene que hacer la empresa, además de cesar a la gente, es asegurar que no va a volver a pasar más.
Han pagado los patos 2 cargos intermedios, pero el presidente de Renfe sigue en su puesto. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los extremeños que esto no vuelva a ocurrir más? Pues sigue pasando. Y nos vamos ahora hasta Usagre para volver a hablar de otra polémica que ha sufrido un nuevo capítulo. Hace unas semanas te contábamos que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura obligaba a Iberdrola a desmantelar la planta fotovoltaica más grande de Europa, ubicada en Usagre, en esta localidad, porque entendían que no se había hecho conforme a la ley la expropiación de los terrenos. Esta batalla legal la arrancó un vecino, Santos Lázaro, que reclamaba sus más de 500 hectáreas de terreno, y lograron que se desmantelara esta planta con casi 1,5 millones de paneles solares. Estos son los antecedentes, porque lo nuevo es que este vecino se encontró este pasado lunes una de sus naves incendiada junto a toda su maquinaria. Hablamos de pérdidas de 60.000 euros. Su abogada, Dorinda Bentín, ha señalado que su cliente no ha parado de recibir presiones y amenazas durante todo este tiempo y espera, por lo tanto, que este suceso sea fruto de la casualidad. Son declaraciones a COPE.
Casualmente este incendio ocurre después de que mi cliente ha tenido que denunciar, junto conmigo misma, que también me he hecho parte de la denuncia, las amenazas que hemos sufrido desde que se dictó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
La Guardia Civil de Llerena ya investiga las causas de este incendio para esclarecer lo sucedido.
Hoy, gracias al Fondo FEADER, nuestra explotación agrícola es más moderna, se abre a nuevos mercados y oportunidades, y miramos al futuro con confianza. Extremadura con Europa. Un impulso, una persona. Campaña cofinanciada por la Unión Europea con cargo al Fondo Agrícola de Desarrollo Rural, Consejería de Hacienda y Administración Pública, Junta de Extremadura.
Y
COPE Extremadura.
Estar informado.
Ahora sí, hoy hemos conocido a dos de Juntos por Extremadura, los candidatos. María Barrero Solano, de 38 años, diplomada en Educación Social y licenciada en Antropología y coordinadora de proyectos sociales y educativos de una ONG, será la candidata de la formación regionalista al Ayuntamiento de Cáceres. Volver a convertir a Cáceres en ciudad universitaria, más ayudas para el pequeño comercio, así como el mantenimiento de la Cruz de los Caídos, son algunas de las prioridades de su programa.
Si hay que pedir a la población que hable, que se manifieste, que quiere, pero un referéndum con toda la información, lo bueno, lo malo y lo regular. No nos podemos dejar guiar por dimes y diretes o por voces que hablan más alto que otras.
No. Dice que no descarta un referéndum sobre el proyecto de la mina. Y bajo el lema "Gracias por tanto" se celebra este domingo, día 6, el Día de la Iglesia Diocesana. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
El arzobispo de Mérida Badajoz, Monseñor Celso Morga, animaba esta mañana la participación en esta jornada del próximo domingo y señalaba el estricto control que tienen los ingresos de la Iglesia y también su destino.
Todo lo que esos medios económicos de los que disponemos está seguros que van para los fines para los cuales la Iglesia puede poseer bienes, y que son pues el sostenimiento del clero, el culto y los pobres.
La archidiócesis atendió el pasado año a más de 17.000 personas, entre ellas mayores e inmigrantes.
Y terminamos con una cita, porque De Paul, la joven promesa de la música de nuestro país, ha comenzado de la mano de Cadena 100 una gira por toda España que recala esta semana en Extremadura, dentro de Club 100. Toma nota, hoy a las 9 de la noche, actuación en la sala La Bola de Cristal de Almendralejo. Será el sábado 5 de noviembre, también otra actuación en Talayuela. Pues con esta cita llegamos a las 3. Continúa Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.